Síguenos en Facebook, Diagonal News MBS y Twitter, @noticias MBS. Hoy, nuestro anfitrión, el Dr. Zagal, ha seleccionado de su extensa variedad de temas uno que sin duda será de su agrado. Este es el menú del día. MBS 102.5. Estamos contigo.
¿Quién fue Hernán Cortés? ¿Cuál fue su formación intelectual? ¿Cómo llegó a ser capitán de una de las empresas más importantes de la historia? ¿Qué ambicionaba? ¿Cómo fue su relación con la corona española? ¿De qué estrategia se valió para conquistar México Tenochtitlán? ¿Cuál es su legado? ¿Podemos conocerlo sin exaltarlo ni demonizarlo? Hoy hablaremos de la España del siglo XVI, la estancia de Cortés en la Universidad de Salamanca, su llegada a Santo Domingo, la expedición de Cortés a México, la Malinche y Jerónimo de Aguilar, las cartas de relación, el Hospital de Jesús, Villarrica de Veracruz y más sobre la vida de Hernán Cortés.
Con su brillante armadura, Hernán Cortés entra a México Tenochtitlán. Hay cuerpos, podredumbre, cadáveres, sangre por doquier. Miles de aliados tlaxcaltecas lo acompañan y los capitanes de Cortés cantan la victoria. Hoy hablaremos de este personaje. Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? Soy Héctor Zagal aquí en Noticias MBS, como todos los sábados a las 5 de la tarde, en este banquete, un banquete que hemos dedicado a este personaje polémico, clave en la historia de nuestro país, Hernán Cortés. Y estamos en vivo, 5166-1025, mi Twitter @hzagal, Zagal con Z. Y nos acompaña, como es tradición, la elegante y distinguida Carla Aguilar. Hola Carla, ¿cómo estás?
Doctor, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Pues dispuesta a hablar de Hernán Cortés?
Sí, doctor, totalmente. Creo que es un tema polémico, pero creo que estamos listos para tocarlo.
Muy bien. Nos acompaña como representante de la reacción y la extrema derecha, paladín de Cortés y del hispanismo, Gabriel González Nares. Hola, Gabriel, qué mala presentación te estoy haciendo. Hola, Gabriel.
Hola, bienvenido. Doctor.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Muchas gracias por la invitación al programa, doctor. Honrado.
No, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nos acompaña Matías González Forero. Hola, Matías.
Hola, doctor. Qué bonito es oírlo hablar feo de alguien más.
No, no es feo. Hablar mal, que es distinto. No es lo mismo hablar feo que hablar mal de alguien más.
Pero si hay gente que habla feo, ¿estamos de acuerdo?
Eso sí, pero espero que no sea yo. Pues hoy nos toca hablar de Hernán Cortés. Y tenemos muchos regalitos por aquí. Vamos a comenzar con uno. Con un pase, vamos a comenzar así por los regalos.
Lo bueno.
No, ¿cómo que lo bueno? Lo bueno es,
lo bueno es el programa. El programa. No nos regalos, nada.
Bueno, ayer tuve la oportunidad de ir a ver Romeo y Julieta al ballet Romeo y Julieta, basado con la coreografía de Rodrigo González Juárez, en la capilla gótica del Instituto Helénico de la Ciudad de México, un lugar precioso, es un claustro románico, de verdad románico, y una capilla de verdad gótica que fue traída piedra por piedra y que tenemos aquí en la Ciudad de México. Y ahí se representó este ballet, además ayer fue con orquesta en vivo, Rodrigo González es el productor, director, Rodrigo Tamés como Romeo, y nos dieron un pase doble para mañana a las 6 y media de la tarde, ¿no? Para ver Romeo y Julieta, ¿no? Es un ballet contemporáneo de esta historia, pues yo creo que no es la historia de amor, es la historia de una niña que se enamora torpemente de un niño también torpe.
Ay,
que
se enamora. Lo hace sonar como la Rosa de Guadalupe.
Pues más o menos, si hubieran obedecido a sus padres, esos señor, esos jóvenes,
claro,
y se hubieran casado.
Hay que hacer caso de los mayores,
exactamente,
¿verdad?
Si hubieran casado con un matrimonio arreglado, como debía ser, no hubiera habido esa tragedia.
Por eso nosotros ya le hacemos mejor caso al doctor Zagal. Siempre es mejor escuchar los consejos.
Y vas a ver Gabriel va a tener un matrimonio que le va a dejar felicidad y riqueza.
Ojalá, doctor. Ojalá.
Gracias. ¿No?
Aquí es como enterarse que Santa Claus no existe, exacto, que la cigüeña no te dejó en la puerta de tu casa.
No.
Lo siento, Matías.
No, ni lo uno ni lo otro. Bueno, ¿y a quién se lo vamos a dar? A quien nos diga, ponemos una pregunta.
Una difícil, tipo examen.
Que va a ser polémica, ¿no? Yo digo que no está claro dónde están los restos de Hernán Cortés, pero,
Yo digo
que sí. Pero Gabriel, Carla y muchos historiadores dicen que los restos de Hernán Cortés están en una parte de la Ciudad de México. ¿Dónde están los
¿Dónde se cree que
están? Se cree que están los restos de Hernán Cortés. ¿En qué parte de la Ciudad de México?
Perfecto. Sin,
por
teléfono al 5166-1025, este pase doble para ver pues esta historia de niños torpes.
Sí. Romeo y Julieta, pero es bellísima. La verdad es que es una puesta en escena muy, muy bonita.
Y no nos llevó el doctor.
Es ballet.
Yo me he invitado solo un par de veces. Súper recomendada. Está increíble la coreografía.
Ay, sí. Hay que ir saliendo.
El lugar.
Hay que ir mañana.
Y además es eso, es este ballet contemporáneo en un espacio. Es algo muy interesante.
Yo solo iré cuando el doctor invite el vino posteriormente.
Ayer hubo vino.
Ah, bueno.
Porque ayer fue la primera. Pues ya se acabó. Oye, entonces vamos a hablar cuanto antes, ¿no? Nacen. Yo quisiera comenzar haciendo dos advertencias. Uno, esto no es una apología. Claro. A mí me parece que cualquier conquistador es vergonzoso. Julio César, Alejandro. Napoleón Bonaparte, Alejandro Magno, eso de conquistar, llegar a un territorio y conquistarlo, quitarle a sus dueños legítimos lo que les pertenece, podrá ser muy épico, pero eso es eso es conquista y eso es impresentable y seguramente imperdonable. Luego, una cosa, yo sí creo que los dos grandes conquistadores del mundo son Alejandro Magno y Hernán Cortés. Fíjense que estoy diciendo, es mucho más quizá que Augusto,
o que
Julio César. Sí, porque al fin y al cabo, Hernán Cortés, o sea, cuando uno ve el trozo de territorio que se anexionó, que le anexionó a la corona española, y lo más impresionante, la rapidez,
exacto,
la velocidad, y lo que más importante, que perduró. Alejandro Magno muere y aquello se despedaza el imperio.
Claro.
¿Qué pasa con Gengis Khan? Gengis Khan, en realidad, lo que terminarán haciendo los mongoles es usurpando un imperio, es decir, simplemente se sustituye la cabeza.
Exacto, cambia la dinastía, ¿no?
Sí, y en los romanos es un proceso paulatín.
Claro.
El César Augusto sea muy... sí, pero a ver, eran muchos, había ejército...
Administración.
Mientras que cuando uno ve esta conquista, es verdaderamente... A mí me parece que es impresionante. Y dicho y esto, comencemos. Hernán Cortés nace en Medellín, en Extremadura, probablemente en 1485. Su padre Martín Cortés y su madre Catalina Pizarro y Altamirano. ¿De dónde era pariente de quién, mi querido?
De el otro conquistador de América, que es Francisco Pizarro.
Conquistador.
Del Perú.
Del Perú, ¿no? El padre Hernán Cortés fue militar. Eran hidalgos pobres. ¿Tú sabes qué es un hidalgo, mi querida Carla?
Justo lo estuve investigando y al parecer es un título que los exenta del pago de ciertos tributos y que al mismo tiempo los hombres de cada familia de hidalgos están dispuestos para las armas y servir al rey en la milicia y demás, pero eso no les asegura ningún tipo de riqueza monetaria.
Yo creo que para propósitos literarios lo podemos definir como noblecillo venido a menos.
Exacto, como Don Quijote, ¿no?
Don Quijote, a ver, no necesariamente, a ver, hidalgo no es un noble venido a menos, sino que es el nivel
rango real,
más bajo, pero, más bajo de la
nobleza. Recuérdeme a un solo hidalgo rico en la literatura, doctor.
pues no, bueno, en general todos los que llevan don por delante son hidalgos. El hidalgo tenía derecho a tener su escudo de armas en la, ¿cómo se dice?
Fachada.
En la fachada, ¿no?
A la fecha, en los altos de Jalisco se conservan ciertas casas con ese tipo de características.
Así es, hidalgo. Sí. Y en México, bueno, ya luego les platico, pero es muy triste, pero había un palacio de unos condes que compró un hotel y les pareció muy bonito borrar el escudo virreinal.
Hotel Downtown, no patrocinado.
Bueno, pues sí, borraron el escudo. Yo no sé qué pasó ahí, que para poner su escudo.
Oiga, ¿y la familia Zagal tiene escudo?
No, nosotros somos moros.
Ah, vale. De Goa.
Bueno, no, de un lado de Goa y de otro lado somos moros.
Claro, claro.
¿No? Que nos tuvimos que convertir a fuerzas por culpa de Felipe II.
Lástima.
Pero bueno. Y son hidalgos venido a menos. El padre es un militar. Algo importante es que lo mandan a la universidad de Salamanca, los 14 años, a estudiar, donde estudia latín. Esto será importante. ¿Por qué será importante? Primero, porque tenemos una obra escrita de Hernán Cortés y tiene un cierto estilo, una cierta pretensión, hay latinismos.
Claro.
Y además porque tenía un alma, no solo es un conquistador, sino sabía hacer triquiñuelas legales, que van a ser muy importantes.
Eso lo va a salvar varias veces.
En varias ocasiones, ¿no? Luego, finalmente regresa de Salamanca sin haber terminado sus estudios y los papás le dicen, bueno, pues hay que hacer algo con tu vida, ¿no? ¿Y cuáles son las dos opciones que tiene frente a su vida? Nuestro amigo, tu amigo, Hernán Cortés.
Te lo echamos a ti, pues, nada más. Sí.
Le queda la opción, por una parte, de hacerse, digamos, militar, hacerse soldado, ir escalando poco a poco en los grados, o simplemente hacer la América, andar a la mar, a buscar la fortuna, a poner cierta empresa, ya sea de minería o ya sea, digamos, de cultivo del tabaco en las islas de la mar océano que había descubierto Cristóbal Colón.
1492, ¿no?
Exacto.
Y ya apenitas.
Para entonces ya había una colonización importante y una conquista. Entonces le dicen, o te vas a Nápoles, ¿no? Que en ese momento era de la corona de Aragón.
Y las dos Sicilias.
Sí, recuerden ustedes, Sicilia, Nápoles.
Y de hecho estaba en pugna, ¿no? Justamente por eso planeaban mandarlo para que estuviera al lado de Gonzalo, el gran capitán que servía a Fernando de Aragón.
El gran puerto desde donde salían las naves de Aragón era, bueno, no gran puerto, pero un puerto importante, era Barcelona, precisamente, que pertenecía a la corona de Aragón.
Pertenece. A la corona aún de España, ¿no?
No, pero era concretamente era la corona de Aragón.
Antes de la unificación.
No, y después siempre fueron vasallos del rey. El conde de Barcelona siempre fue vasallo del rey de Aragón.
Claro, claro.
Eso no quiere decir que así deba ser, pero eso históricamente fueron.
Eso,
¿no?
Eso es otra historia.
Sí, es otra historia. Doctor, pero sí.
Ay, disculpe, ya tenemos ganador de estos pases dobles para el ballet de Romeo y Julieta. La respuesta es, se cree que los restos están en el Hospital de Jesús.
Exactamente, ¿no?
Exacto. Muy bien. El ganador es Eduardo Moda García, de los Reyes La Paz, en el Estado de México.
Se puede visitar el claustro. En este deporte que tenemos los mexicanos de destruir, no todos, pero algunos edificios virreinales y antiguos, lastimamos mucho, destruimos casi el Hospital de Jesús. que fue fundado por
Cortés.
Por Cortés.
Y de hecho es el primer hospital de América.
Así es. Se conserva todavía la iglesia
y
funciona. Y el claustro.
Sí, siguen operaciones.
Siguen
porque
funciones.
De hecho hubo uno antes primero que justamente fue en la isla de la Española, claro. Actual Haití, República Dominicana, uh-huh. Pero que no dudó mucho. Me parece
no
que no fueron muchos años y fue abandonado. Y lo importante es pensar que lleva 500 años
en servicio.
En servicio, exacto. El hospital que fundó Cortés en 1524. Sí.
Y también mencionaré que este es el único lugar, digamos, público, semipúblico, que tiene una escultura de Hernán Cortés en, digamos, en el claustro.
En el claustro, uh-huh. Que es muy bonito el claustro. Por afuera uno no se imaginaría. Por cierto, mi novela El Inquisidor, hay un momento en el que el personaje pasa y reza en esa iglesia.
Oh,
bueno,
wow.
Vamos simplemente a mandar unos saludos. Héctor Mendita, los españoles ganaron ya que lo del continente americano eran de la edad de piedra y los europeos de la edad de los metales. No había oportunidad de ganar. Si no hubiera sido Cortés, hubiera sido otro. Yo creo que tiene toda la razón.
Claro.
En efecto, había mucho... O sea, la tecnología era superior, la tecnología europea. Luego, Rari Rumero, que se llama Choyo Mi... Bueno, no entiendo. Su Twitter es Rari Rurero. Rari, híjole, está dificilísimo.
Ah,
bueno,
hola, él me habla mucho en Twitter. ¿Cómo estás?
Hola, Rari Rurero. Pues dice que le mandemos saludos y que nos escucha. ¡Hola!
Hola, hola.
Hola, hola. Salido. Isco, gracias. Isco Reyes, reportándose este banquete de conquistadores. Y luego, pues muy bien. Luego dice, doctor Zagal, los mexicanos somos más tlaxcaltecas que mexicas. Así es, dice, ya que casi todos defendieron Tenochtitlan y murieron. Bueno, ya platicaremos de eso. Nos vamos ahora sí a un corte. Mi Twitter @hzagal con z. Y antes de irme, le mando un saludo a la familia, a Carlos Espejel Ortega de Iztapalapa, que nos esté escuchando junto con su familia. Ya nos vamos a un corte.
Del diccionario de Zagal.
La palabra carabela designa una embarcación liviana, estrecha y veloz. Proviene del griego bizantino carabos, que literalmente significa escarabajo. Se le llamó así a las embarcaciones pequeñas cuyo casco parecía el cuerpo de un escarabajo.
En un momento regresamos al banquete del Dr. Zagal. Puedes mandar tus comentarios a nuestro correo electrónico, elbanquete@mbs.com. Gracias.
En Casa de las Lomas Muebles, gran venta nocturna, con toda la tienda al 47% de descuento. Y solo del 29 al 30 de septiembre, 10% adicional directo y meses sin intereses. Cerramos a las 10 de la noche. Casa de las Lomas Muebles.
En la Ciudad de México hacemos elecciones de calidad mundial y es por ello que durante el pasado proceso electoral el ISM refrendó su certificación ISO, manteniéndose como el único instituto electoral en el país certificado internacionalmente bajo la norma ISO 17582-2014. Esta certificación garantiza que el instituto realiza sus funciones en observancia a los más altos estándares de calidad internacional. Con calidad y participación, todo funciona. Instituto Electoral Ciudad de México.
Acércate a las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte. Estamos en 46 ciudades.
Tenemos para ti múltiples actividades y programas gratuitos de actualización jurídica. Asiste a los martes de Derechos Humanos.
Participa en los diplomados, cursos y seminarios que periódicamente abrimos para ti. Conoce nuestras bibliotecas y accede a nuestros archivos judiciales.
Porque promovemos una nueva cultura jurídica. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos.
En esta empresa trabajamos más de 15,000 personas. Todos le echamos muchas ganas para que todo salga bien. Llevo 8 años aquí y ya hasta me pude comprar mi casa. Empresas como esa generan 9 de cada 10 empleos del país. México necesita más empresas para generar más empleos.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Fundación MBS Radio. Prepárense para degustar entremés cultural con trocitos de historia y un chorrito del humor de la casa.
Soy Héctor Zagal en este banquete sobre Hernán Cortés. Fíjense que hay una en la Plaza de las Tres Culturas, esta plaza que tristemente célebre por el 2 de octubre, hay una placa por el 2 de octubre del 68, hay una placa que a mí me gusta mucho que dice, quizá un poco retórica, pero dice, no fue hablando de la caída de México, Tenochtitlán, Cuauhtémoc por cierto, era señor de Tlatelolco, porque Tlatelolco era una ciudad gemela, Tenochtitlán, que luego fue incorporada, famosa por su inmenso tianguis, del que habla tanto Bernal Díaz del Castillo como Hernán Cortés. Bueno, pues ahí dice, no fue triunfo ni derrota, sino fue el doloroso nacimiento del pueblo mexicano. Eso sucedió el día de San Hipólito, que es 13 de agosto de 1521. Por eso el patrón de la Ciudad de México es San Hipólito, a quien se le honra o se le honraba en la mal llamada hoy por hoy Iglesia de San Juditas, la Iglesia de San Hipólito que está ahí
enfrente de Metro Hidalgo.
Exactamente. Y ahí se guardaba el pendón con el que entró Hernán Cortés a la Ciudad de México, y cada 13 de agosto a México Tenochtitlan se sacaba a pasear ese pendón. ¿Tú sabías eso?
Claro, sí, es el paseo del pendón. Si mal no recuerdo, todavía se conserva uno de estos pendones usados en la época virreinal en el castillo de Chapultepec.
Así es.
Y se abolió hasta 1821-24 cuando fue ya la independencia.
Creo que fue antes, doctor. Yo creo que ya no hubo, ya no salió... creo que fue antes, creo que en 1812 decidieron
hay que verlo.
Y que...
Doctor, antes de seguir, quiero regalar algo yo, para variar. Bueno, no yo, pero me llevo el crédito. Este libro de Richard J. Evans, La lucha por el poder, es una crónica buenísima del siglo anterior a la Primera Guerra Mundial. Es de la colección Crítica de Planeta. Y como quiero quedármelo, voy a poner difícil la pregunta.
A ver.
Se va a ir para quien nos pueda decir dos de los cuatro idiomas que se hablaban en Prusia.
¿Dos?
De los cuatro idiomas hablados en Prusia.
Va a ser por teléfono.
Por teléfono.
Al 5166-1025.
¿Cómo se llama el libro?
La lucha por el poder, de Richard J. Evans.
Que nos mandaron nuestros amigos de Planeta Edición, en concreto de Crítica. Es un libro muy, muy bueno. Yo lo tengo, no lo he terminado, pero estoy avanzando con él. Bueno, pues regresemos. Entonces resulta que Hernán Cortés dice, pues me gusta más, me voy a la isla La Española, que actualmente es ¿qué?
La isla de Haití y de República Dominicana.
Sí, claro, es una isla con dos países.
Con dos países,
exacto.
Pero dos días antes de partir, Hernán Cortés se cae de bruces desde una barda porque el ingrato pretendía visitar a una mujer casada. El problema no fue la caída, sino que lo descubre el marido,
exacto,
y lo golpean.
Tienen que huir.
Y entonces, todo golpeado, pues no puede emprender el viaje. Se recupera, decide viajar a Italia, pero se detiene en Valladolid, donde estaban las cortes, ¿no? En ese momento esa era la sede del imperio, y pues se queda ahí como escribano, casi a un escribano, mi querido Gabriel.
Un escribano redacta cartas, redacta informes, digamos, es como el secretario personal de alguna autoridad mayor, y es una persona de bastante confianza. Hace varias funciones, además de estar escribiendo, digamos, cargarle el portafolio, cargarle las cosas, llevar los asuntos importantes, las encomiendas, y entonces Cortés poco a poco va subiendo en este,
claro,
escalafón.
Y algunos escribanos además tenían fe pública, es decir...
Eran notarios.
Eran notarios.
Claro, y esto es importante también porque hay que destacar que Cortés ya traía una formación legal de la Universidad de Salamanca, ¿no? Y sabía bastante buen latín, con sus limitaciones, por supuesto.
Claro. En 1504, con 19 años, ya grandecito para esa edad, se embarca a las Indias al mando en una flota de mercadería. Llega a Santo Domingo, donde ya participa en pacificaciones. Es terrible la conquista en el Caribe porque en el Caribe prácticamente se extermina a la población indígena.
Hay que recordar que pacificación es una forma bonita de decir matanza.
No siempre, porque si tú matas te quedas sin súbditos, sin esclavos.
Eso fue lo que pasó, ¿no? Que tuvieron que traer esclavos negros. Exactamente, justamente porque habían erradicado a los nativos de la isla.
Claro, sí. Los pacificaron un poquito muy duro.
Se les pasó la mano de pacificación, vamos a decirlo
horrible.
Así.
Quien empieza a poner un poco de orden es Fray Antón de Montesinos en este famoso discurso
el sermón.
Exactamente.
Que dice... No pueden comulgar, en un domingo. Exacto. Dice los conquistadores, no pueden comulgar.
Claro, porque están matando a los indígenas.
Exactamente, y se arma la de San Quintín.
Y de hecho, uno de los oyentes de aquel famoso sermón fue el jovencísimo Bartolomé de las Casas.
Que era que después se haría un encomendero. Exacto. Y después, sí, y
ya
después.
Ya ahí le entró lo radical, entonces.
No, en ese momento todavía no.
¿Aún no?
Todavía
no estaba convencido, entonces.
Le quedó... la espinita.
Cierta impresión.
Tiene su historia bastante escabrosa, Bartolomé de las Casas.
Por ejemplo, en algún momento, aunque luego se arrepintió, promovió que se trajeran esclavos negros a trabajar a las minas para no maltratar a los indígenas.
Claro.
Luego se arrepintió de eso. En 1509 se organiza una expedición desde Cuba para explorar tierra firme. Ya lo tiene, pero él no puede... Tierra firme era, estaban colonizadas o conquistadas las Antillas, uh-huh. Pero no todas, pero las Antillas mayores.
Sí, ya se conocía la península de Yucatán, pero no había población española.
Pero
todavía.
No había habido conquista, uh-huh. Y no puede ir por un tumor. En 1509, Diego Colón llega a la Española con el título de virrey almirante. ¿Quién era Diego Colón?
El hijo de Cristóbal Colón.
Y esto es importante porque, es Diego Colón quien desde la Española, aquí yo dije que había partido de Cuba, ¿no? Quien le encarga a Diego de Velázquez la conquista de Cuba, ¿no?
Exacto.
¿Es así?
Sí.
Y entonces, esa es la gran Antilla que será fundamental para controlar, ¿no? 1509. Cortés pues comienza a mandar con eficacia a sus soldados, conquista Cuba, se convierte en la mano derecha de Diego de Velázquez y se termina dedicando a los negocios en Cuba, ¿no? Pero pronto se le acusa, porque era ambicioso, sí era ambicioso, ¿no, Gabriel?
Claro, claro.
Se le acusa de conspirar contra Diego Velázquez.
Y de hecho aprovecha ese tipo de rivalidad y... pone un rumbo pronto a aquella fabulosa ínsula de Yucatán que después resultó no ser ninguna isla. No.
Se casa con Catalina Juárez, ¿sí? Y desde Cuba, ya en 1517 y en 18, hay expediciones hacia Yucatán.
Exacto,
¿no?
Uh-huh. Lo que decíamos.
No recibe de las últimas noticias Diego de Velázquez, gobernador de Cuba, noticia de las últimas expediciones, y finalmente manda Cortés. ¿No? Y Cortés es una especie, esto es algo que tendríamos que tener claro, los adelantados son como empresarios de la guerra. ¿Por qué no nos explicas esto un poquito?
Bueno, un adelantado, digamos, para las instituciones de la corona española es un hombre, generalmente un capitán, cierto noble y digamos de rango medio o menor, como un hidalgo, que recibe una primacía fiscal y económica para ir a dos cosas, a conquistar, es decir, pacificar, incorporar a la corona de España un territorio, pero también y sobre todo a cristianizarlo, a evangelizarlo, como había quedado en el testamento de Isabel la Católica, que fueran todos los militares que le iban a suceder a conquistar, pero también a evangelizar las tierras nuevas.
Ahora, algo aquí importante es que el adelantado pagaba él, o conseguía patrocinios o ponía de su bolsa para pagar la empresa militar.
Exacto, los derechos.
Él tenía, o sea, él, la guerrita era por su cuenta, y le tenía que dar el quinto real. Exacto. Es decir, el 20%
al rey.
Entonces, en realidad para el rey era un negocio redondo, porque lo que yo te daba era el permiso de que tú fueras, conquistaras, uh-huh. Y me mandaras el 20%. Si salían las cosas mal, el que perdía...
pues eras tú siempre.
Eran empresarios de la guerra, ¿no? Y luego, ¿qué pasa?
Pues Cortés empieza justamente a preparar la expedición hacia Cuba, pero parece que Velázquez empieza a recelar y desconfiar un poco de él, porque de hecho posteriormente lo va a acusar o se va a poner en duda quién puso más para la empresa, si Velázquez o Cortés. Y un poco enojado, se supone que va cabalgando en la madrugada hacia el puerto donde estaban esperando las naves de Cortés para zarpar, y lo encuentra ya zarpando y despidiéndose.
Exactamente.
Y ahí comenzó esta tradición novohispana de no ser claros con las cuentas.
Pues, y van a seguir. Bueno. Y ahora vamos a llegar a Veracruz.
Ahorramos hasta hoy en día.
Así es, trae 508 soldados y 100 marineros, ¿no?
16 caballos y yeguas. 16
caballos, ¿no? Y finalmente llega a Cozumel el 18 de febrero de 1519, Hernán Cortés, ¿no? Pues nos tenemos que... ¿Quiénes venían con él? Algunos hidalgos con encomiendas en Cuba, hombres que no tenían más posesión que su propia vida, marinos, mecánicos, hombres que sabían hacer cosas y que le van a ser de una gran utilidad. Nos tenemos que ir a un corte, Gabriel. Un saludo a Zodiac Brave, que si el doctor Zagal saliera sonriendo en una selfie sería una señal de que estamos en una distopía.
No puede sonreír porque su cara empieza a caerse.
Yo quiero ver eso.
Síguele. No me sonrío porque es de mal gusto sonreír. Eduardo León, qué gusto. Nos está escuchando en vivo desde Chihuahua.
Saludos.
Él y su esposa.
Saludos.
No, Mayra Hernández, que dice que le gustó mucho El Inquisidor. Y pues ya nos tenemos que ir a un corte. 5166-1025, mi Twitter arroba hzagal, zagal con Z.
Los sabios dicen.
La mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte de quien lo creó, es el descubrimiento de Indias. Francisco López de Gómara, cronista de la conquista española.
En un momento regresamos al banquete del Dr. Zagal. Recuerda que también puedes escuchar los podcasts desde la página de noticiasmbs.com. Gracias.
Gracias a los que trabajan por la infraestructura en el país, México se ha transformado. Para impulsar el desarrollo regional y conectar a México con el mundo, construimos y modernizamos 52 autopistas y 80 carreteras. Duplicamos la capacidad de carga de nuestros puertos marítimos. Se construye el tren interurbano México-Toluca y el tren eléctrico de Guadalajara. Y el nuevo Aeropuerto Internacional de México será uno de los tres más grandes del mundo. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República.
En Casa de las Lomas Muebles, gran venta nocturna, con toda la tienda al 47% de descuento. Y solo del 29 al 30 de septiembre, 10% adicional directo y meses sin intereses. Cerramos a las 10 de la noche. Casa de las Lomas Muebles.
Gracias a los que trabajan por la energía en el país, México se ha transformado. El nuevo modelo energético cuida el medio ambiente. Triplicamos la capacidad de generación de energía solar y eólica. 70 empresas participan en exploración y producción petrolera. Compromisos de inversión por casi 200 mil millones de dólares impulsan la creación de 900 mil empleos. Desde 2015, la tarifa de luz del 99% de los hogares no ha subido. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República.
No te pierdas por primera vez a Alex Syntek en Sinfónico, acompañado por la Orquesta Sinfónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El próximo 17 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Metropolitan. Compra tus boletos en Ticketmaster, en taquilla, llamando al 01800 Escucha o ingresando a conciertoconcausa.org. Concierto a beneficio de Fundación MVS Radio. Para seguir con este delicioso encuentro, el chef ha preparado una ensalada de filosofía dura y un aderezo artístico. La especialidad de la casa.
Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal, aquí en Noticias MBS, hablando sobre Hernán Cortés. Estamos en vivo, me acompaña la queridísima Carla Aguilar, nuestro invitado de honor, Gabriel González Nares.
Hola.
Sí, y pues Matías González Forero.
Porque no ha llegado seguridad todavía.
Porque no ha llegado seguridad.
No viene por
no,
él.
No, porque no viene por él. ¿Cómo estás, Matías?
Pues no me ha matado el doctor, entonces no diría que bien.
No aún.
Creo bueno. Que hoy le estás cayendo muy bien, en realidad, como que no te ha tirado tanto.
Claro. He sido educado el día de hoy.
Poco, pero poco educado. Bueno, ya sé que los choques eléctricos funcionan, es que le pusimos un collar. Y entonces funciona. Cada vez que hace algo. Llega a Cozumel, ¿no?
Llega
de
Cozumel.
Cuba. ¿Y qué pasa en Cozumel?
En Cozumel se encuentra.
Bueno,
digamos,
perdón. ¿Qué es México en ese momento? Esto es bien importante. No existe México.
Sí, no existe México.
Lo que existe es un conjunto de señoríos, la mayoría de ellos peleados entre sí.
Claro.
Y el más los dos más importantes de esta zona son México Tenochtitlán y Michoacán.
Claro,
los purépechas.
Y después la República de Tlaxcala.
La República de Tlaxcala.
Pero confederación.
Sí, pero en realidad no es la más importante.
No, por supuesto que no.
Frente
están subyugados.
Están en lucha. Bueno, y entonces llega a Cozumel.
Llega a Cozumel y entonces poco a poco se empieza a aclarar para Cortés que Yucatán, por una parte, no es una isla. Y por otra parte, empieza a recibir noticias de un imperio. Empieza a recibir noticias de un reino que está más allá de las montañas y que es, digamos, superior a los señoríos mesoamericanos que están en las costas de Tabasco, en las costas de Yucatán, en las costas del actual Veracruz. Y entonces se le ocurre a Cortés ir a ver de qué se trata este señorío que se llama México Tenochtitlán, y poco a poco va decidiendo subir las montañas.
Pero déjame poner una batalla que me parece
Exacto.
muy importante. Llega al río Tabasco, hoy Grijalva, ¿no?
Exacto.
Y allá hay una batalla muy, muy importante contra el señor de la ciudad de Potonchán, ¿no? Potonchán. ¿Y qué pasa? ¿Por qué esta batalla? O sea, porque va peleándose los indígenas le presentan batalla, pero la superioridad técnica va haciendo
que tenga la victoria.
Sí, que vayan avanzando los españoles.
Hay que recordar uno que lleva caballos, cañones, arcabuces, ballestas,
perros
armaduras, perros de ataque y además que
toda
saben...
Toda su mugre.
Todas sus bacterias.
Todas sus bacterias.
Exacto.
Entre ellas la del sarampión y la de la viruela. Oh, y además sí. Sabe navegar con vela. Algo que no sabían, no navegaban con vela los indígenas.
¿Se lo habrá aprendido de Odiseo aquello, doctor?
¿De qué?
De navegar con velas.
¿Vela? Seguramente. Bueno, ¿y por qué la batalla esta del río Tabasco, la batalla de Potonchán, es tan importante?
Es que ahí se encuentra, digamos, en esta región de Tabasco, con una de las mujeres más importantes de su vida, Hernán Cortés, que es, por supuesto, Marina, o Malinche, Malintzi.
Exactamente. Malinal. Es la batalla de Centla, ¿no? Uh-huh. El 14 de marzo de 1519, y le entregan, pues, para hacer las paces, plumas, animales domésticos, pieles de animales, turquesas, oro, jade y 20 jovencitas, entre ellas Malintzin. Pero antes, en Yucatán.
Por Facebook nos está preguntando Jorge Lozano, que nos escucha desde el estado de Washington, sobre si la Malinche hablaba español.
En este momento todavía no, más adelante sí.
Lo aprende con una facilidad increíble. Hablaba casi todas las lenguas principales de Mesoamérica.
Claro. Sí.
Era en el maya, el náhuatl.
Era una mujer cultísima, sumamente inteligente.
Exacto.
Lo que la gente olvida, Cortés era un hidalguillo. La Malinche, a comparación, era básicamente una princesa. Su padre era un señor muy importante de la cultura náhuatl, de la
Huasteca Veracruz, Coatzacoalcos.
Y su historia es como la de la Cenicienta, digo, la de Blancanieves. Cuando muere su padre, su madre se vuelve a casar, tiene más hijos con el padrastro decide que Malintzin está en el camino.
Es al revés, ¿no? Es el padrastro, creo.
Eso,
bueno.
¿No dije eso?
Sí, o sea, la madre se casa con otro.
Con otro
y tiene un nuevo hijo que va a ser el heredero,
sí,
pero justamente
Malintzin
está en la primera, en la línea.
Uh-huh. Y la dicen que se murió, la reemplazan con el cadáver de una niña que se murió en la villa y la venden como esclava y ahí llega a manos de Cortés.
Claro. Exactamente. Y es ahí donde pasa del náhuatl al maya.
Pero a ver, algo importante, que es, encontró Hernán Cortés en Yucatán a dos españoles.
Sí, claro. Nada más.
Dinos rápidamente quiénes fueron esos dos españoles.
Jerónimo de Aguilar, que era subdiácono, digamos, era religioso, y el otro es Gonzalo Guerrero, que es el padre de los mestizos en México.
Porque fue Gonzalo Guerrero...
Exacto.
Él se negó a seguir la conquista y las peleas contra los indígenas.
Y tomó mujer, tomó esposa de los señoríos mayas, lo hicieron propio, lo adoptaron los mayas, y empezó a tener hijos. Los primeros mestizos de México fueron los hijos de Gonzalo Guerrero.
Habían llegado por un naufragio, ¿no?
Exacto.
Sí.
Y, en cambio, Jerónimo Aguilar sí se va con los españoles.
Claro,
sí. Digamos, y es el primer traductor, sí, además. Y
él habla maya-español.
Exacto.
Maya-español, se lo lleva Hernán Cortés y entonces ya tiene la cadena. Exacto. Ahora sí que es la Malinche habla maya y, como dijo Matías, habla náhuatl. Y
entonces, digamos, Jerónimo. Jerónimo de Aguilar traduce del maya al español para Cortés. Pero muy pronto empiezan a prescindir de los servicios de Jerónimo, porque Marina es tan inteligente que rápido aprende el español y entonces se termina esa intermediación.
Exactamente, y justo cuando ya pasan de esta parte del río de Tabasco, pasan a Veracruz, que es donde fundan Villarrica, Veracruz.
Exacto.
Es ahí donde ya Jerónimo de Aguilar ya parece no tener ningún papel como intérprete y Marina ya es quien se encuentra con los enviados de Moctezuma, claro, que primeramente no sabían que Marina hablaba también náhuatl, pero después de unas cuantas visitas, ella empieza a comunicarse y es ahí donde Hernán Cortés ve que ella también conoce, aparte del maya, la otra lengua.
Y las tradiciones y todo.
Eso es importantísimo. Claro. De hecho, va a aparecer en muchos códices Hernán Cortés sentado y a su lado doña Marina. Es
que la ventaja que ella tenía sobre cualquier otro traductor era que conocía la situación política.
Así es.
Y también, sí, claro.
Eso era invaluable.
Otro de los personajes importantes, se nos olvida muchas veces mencionar que Cortés trae, digamos, entre su séquito, trae a un fraile muy importante que es Fray Bartolomé de Olmedo, que es mercedario. Y entonces él, digamos, es el primer misionero católico, el primer misionero cristiano que está en las Tierras Nuevas.
Ahora, no hay que olvidar que en este momento Hernán Cortés ha desacatado la autoridad del gobernador Diego Velázquez.
Es un rebelde.
Sí,
es un rebelde.
Claro, y ha usurpado las funciones también de tanto de Velázquez como de Colón.
Claro, porque no podías conquistar estos territorios sin el permiso de ellos. Y entonces comienzan las tranzas. La tranza fundacional de este país es la Villarrica de la Veracruz.
Exacto.
¿Por qué no nos la practicas rápidamente? Porque hay que entender que era un ayuntamiento.
Pues mira, según la legislación de la corona hispánica, no hay capacidad de tener una población libre si esa población libre no está organizada en un ayuntamiento. Es decir, si no hay al menos una villa con determinadas casas, con determinado número de población, y que esa población elija hasta cierto punto de manera democrática a sus autoridades. Y entonces dice Cortés, a ver cuántos somos. Somos como 600 hombres, ¿no? Entonces vamos a fundar aquí con unas calles
la
Villa Rica de la Veracruz, que es como un pueblo imaginario. Y dice, todos están de acuerdo en que yo sea, digamos, la autoridad, digamos, del municipio, que sea yo como el presidente municipal. Sí, todos estamos de acuerdo. Y todos están de acuerdo en poner al capitán fulano y al capitán merengano como los regidores y como los, los miembros de la audiencia de este municipio, de este ayuntamiento.
Sí.
Y todos estamos de acuerdo. Ah, muy bien. Y entonces queda firmado legalmente ante la corona, porque esto es un acto democrático hasta cierto punto, por supuesto, y tiene legitimidad legal lo
por
que
eso
está haciendo.
Ya no depende del gobernador.
Exacto.
Exactamente. Bueno. Se deshace de Velázquez y así Cortés. Además, se queda como todavía capitán. Y otros se quedan como gobernantes del ayuntamiento y él puede seguir explorando sin ningún problema.
Como un futuro presidente municipal. Sí, ¿no?
Oye, Carlos Telésforo Domínguez justo nos preguntó que habláramos un poquito de la Villarrica de la Veracruz, que cumple 500 años, ¿no? Bueno, y un saludo a Juan David Gómez, que nos habla desde la Bahía de San Francisco, California, que
genial.
Se llamaba en... Antiguamente era el presidio de Yerbabuena, ¿no? Era el presidio de San Francisco y de Yerbabuena, ¿no? Y nos tenemos que ir a un corte. ¿Ya tenemos ganador?
Sí, doctor. El ganador del libro La lucha por el poder es Carlos Carmona de la Ciudad de México y la respuesta de cuáles son los dos idiomas aparte de los cuatro que se hablaban en ese tiempo es alemán y checo.
Muy bien.
Entonces,
Escuché que...
No solo fueron los caballos, la armadura y el uso de la pólvora lo que dio ventaja a los españoles al enfrentarse a guerreros indígenas, sino también el uso de perros de ataque, castigo que recibe el nombre de aperreamiento.
En un momento regresamos al banquete del Dr. Zagal. Puedes mandar tus comentarios a nuestro Facebook. facebook.com/elbanquetedezagal. Gracias. Las voces que hacen la noticia están al aire por MVS 102.5 FM.
Mi nombre es Miguel Ángel Bala Ruiz, de 65 años. En el 2003 me fue diagnosticada la diabetes. Me asusté, ¿no? Porque las complicaciones, las amputaciones, eso fue lo primero que yo pensé. Se me hizo un hábito el vivir sanamente. Sí se puede, si uno quiere.
Tú sí puedes prevenir o controlar la diabetes. Infórmate en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
En Casa de las Lomas Muebles, gran venta nocturna. Con toda la tienda al 47% de descuento. Y solo del 29 al 30 de septiembre, 10% adicional directo y meses sin intereses. Cerramos a las 10 de la noche. Casa de las Lomas Muebles.
Oye,
sí.
Tú que vas escuchándome en el auto, el nuevo aeropuerto es para ti.
¿Y para ti?
Que me oyes en tu taller, también para ti. Que me escuchas en la oficina, no importa si viajas o no. El nuevo aeropuerto es para todos, porque con él se va a fortalecer el turismo, el campo y el comercio. Además, se va a generar más empleo y bienestar en miles de hogares mexicanos. Por eso, el nuevo aeropuerto es para todos. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. SCT. Gobierno de la República.
En Casa de las Lomas Muebles, gran venta nocturna. Con toda la tienda al 47% de descuento. Y solo del 29 al 30 de septiembre, 10% adicional directo y meses sin intereses. Cerramos a las 10 de la noche. Casa de las Lomas Muebles.
La Tierra se creó hace 4.500 millones de años. Su riqueza es para todos, pero a veces es impredecible. El Servicio Geológico Mexicano nos ayuda a conocerla a través de los atlas de riesgos. Información geológica para prevenir y mejorar nuestra calidad de vida. Servicio Geológico Mexicano. Gobierno de la República.
La información del gobierno.
Abierto.
Tus datos personales.
Cerrado.
Los presupuestos públicos.
Abierto.
Lo que compartes con empresas.
Cerrado.
Lo tienes que saber. Tienes derecho a recibir información de todas las instituciones que reciben recursos públicos.
Abierto.
Ya que tu información personal esté protegida.
Cerrado.
Llama a Telinay 01-800-835-4324 o entra a plataformadetransparencia.org.mx.
Pregunta, infórmate, es tu derecho. INAI.
Fideicomiso Fuerza México es una iniciativa del sector empresarial que ha entregado casas, escuelas, mercados, centros comunitarios y monumentos. Gracias a ti estamos reconstruyendo comunidades integrales en las zonas del país más afectadas por los sismos del 2017. Queremos seguir contando contigo. Fideicomiso Fuerza México.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
Fundación MBS Radio.
Prepárense para degustar entremés cultural con trocitos de historia y un chorrito del humor de la casa.
Hay quien dice que...
Lucio Marineo Sículo, uno de los primeros biógrafos de Hernán Cortés, exalta tanto la figura de Cortés como conquistador que llega a compararlo con Hércules, Alejandro Magno y Jasón, y a afirmar que no solo merece el título de marqués, sino el de rey.
Hola, hola, estamos de regreso aquí en Noticias MBS. En este banquete soy Héctor Zagal, como todos los sábados a las 5 de la tarde, hablando de Hernán Cortés. Queridísimo Gabriel, tú querías...
Yo quería mandar saludos a la familia Angulo Landeros y en especial a su hija Kenia, que hoy acaba de recibir su diploma universitario. Felicidades. Y también estábamos aquí hablando con el doctor Zagal sobre la legitimidad de la conquista.
Ahora es que hablamos. También nosotros estamos recibiendo saludos por parte de Juan Carlos Arismendi Dávila, que nos dice doctor Zagal, maestro, como cada sábado, otro gran tema, y nos manda saludos a todos de parte de la familia Arismendi. Bien,
muchas gracias. ¿Tú querías mandar saludos?
Yo soy una pésima persona. El señor que me llevó me encargó mandarle saludos a él y a toda su familia, y olvidé su nombre. Y bueno, ya que estamos, hola Kareli, gracias por escucharme.
Muy bien, rápidamente, dos cosas. Wolf Pilón 66, Hernán Cortés quemó sus naves, no, las desmanteló y las va a utilizar. Y luego, aquí hay una un Twitter que quiero leer. Tlatoani nos dice, ante tanta ignominia de los españoles hacia los indígenas y esclavos negros, ¿cómo entender a aquellos que le llaman España la madre patria? Se me enciende la sangre al escucharlos y deseo mandarlos a estudiar historia. Vamos a ver por partes. Uno, no hemos hecho ninguna apología. Comenzamos al inicio diciendo que cualquier conquistador era impresentable, injustificable, indefendible.
Ilegítimo.
Ilegítimo. Dos, no hay que olvidar algo, y es que Hernán Cortés conquistó México Tenochtitlán, sí, junto con miles de aliados indígenas. Creo que aquí hay tlaxcaltecas. Creo que aquí olvidamos algo, y es México no existía. Existían una serie de señoríos, de reinos,
cacicazgos,
estaban peleados. Los mexicas, ¿por qué Huejotzingas? ¿Por qué los Huejotzingas? ¿Por qué los tlaxcaltecas? ¿Por qué los totonacos se lanzan encima de los mexicas? Porque los odiaban. Los mexicas practicaban también la esclavitud. ¿Por qué los purépechas no quieren apoyar a México Tenochtitlán cuando Cuauhtémoc les pide ayuda? Porque previamente México Tenochtitlán los había intentado conquistar. Lo que pasa es que en Michoacán nos habían dejado. Entonces creo que lo que hace Hernán Cortés es catalizar. Por supuesto, sabe todas esas enemistades, ¿no? Y luego, tú ibas a citar a un personaje
muy interesante. Claro, un personaje, uno de los mejores filósofos de la hispanidad, que es Francisco Vitoria, que es un fraile dominico de la Escuela de Salamanca, y dice, desde estos siglos, de la mitad del siglo XVI, pero, por supuesto, la conquista de América, de las Indias, no es legítima, ¿no?
Eso lo dice Francisco Vitoria en el siglo XVI, claro. ¿No? Ahora... Yo nunca le he llamado a la madre patria, pero por otro lado, nos guste o no, México es un país mestizo. ¿Sí? Y creo que lo mestizo se nota incluso en que algo tan mexicano como la tortilla no tiene el nombre prehispánico.
Claro, empatizando con nuestro amigo, a mí también me desequilibra un poco los chakras. Crecí entre gente cuyos abuelos llegaron huyendo de Franco y ni ellos le dicen a España la madre patria.
Madre patria, ¿no? Hay por ahí algunos.
Bueno, ¿quién le llama la madre patria entonces? Yo los no españoles. Conozco gente
que... cringe.
Pero aquí en México...
Algunos. No, hay unos, algunos que emigraron y que quieren regresar, ¿no? Pero yo creo que ya hace mucho. Bueno, regresemos. Entonces, comienza, bueno, Shanti, buena compañía, y que está muy contento. Alcántara nos dice que por qué los extremeños viajaban mucho a estos territorios. Claro, porque allá se estaban muriendo de hambre, tienes razón.
Claro.
En efecto. Bueno, pero emprende el camino Veracruz hasta México.
Hasta México.
En la República de Tlaxcala lo intentan enfrentar, son derrotados y los tlaxcaltecas se convierten en sus aliados. Claro. Y entonces
cuando no puedes contra tu enemigo, te le unes, y Cortés empieza a fraguar este tipo de alianzas. Ya fraguó alianzas con los de Tabasco, ya fraguó alianzas con los de Veracruz, y ahora fragua la alianza principal, que es la alianza con Tlaxcala, y... digamos, arropado con toda esta fuerza indígena que quería encontrar la libertad en esta sublevación contra el trono de México Tenochtitlán, pues arrasa después con la ciudad. Y poco a poco, antes, por supuesto, de que sea el día fatídico, el 13 de agosto de 1521, pues empieza a tener la serie de epopeyas que todos conocemos. Pero la primera de todas es, por supuesto, llegar a México Tenochtitlán.
Claro, donde además Moctezuma, al menos en la versión que nos han... que es muy probable, Moctezuma se declara a sí mismo vasallo del rey de España.
Exacto, ¿sí? De Carlos V.
Con este mito de Quetzalcóatl que ha regresado. Y por eso la familia Moctezuma va a conservar sus prebendas.
Claro, y también su, su escudo y su linaje. De hecho, hay que mencionar que el linaje de Moctezuma sigue vivo.
¿En dónde?
En España.
Así es.
En España siguen vivos los descendientes de Moctezuma gracias a la unión, digamos, a la unión ilegítima, creo, hasta cierto punto, de Cortés y de una de las hijas de Moctezuma, que era Isabel Moctezuma, llamada Tequichpo, que fue señora de Tacuba y, por tanto, de Naucalpan, para los que nos escuchan en Naucalpan.
Los condes de Miravalle, claro, me parece, descienden de ellos.
También son
descendientes de la familia Moctezuma.
No es raro pensar en nobleza de Naucalpan.
No, no es raro, pero la gente
ahora
de Naucalpan
sabes
es
que
buena.
Debemos respetarlos así, con los grandes nobles.
Ya lo hacemos que prácticamente. Nada más vamos a decir una cosa, la estrategia de Hernán Cortés es impresionante porque arrasaba. Cuando, por ejemplo, una ciudad se le oponía, la arrasaba. Pero con mucha frecuencia, pero al mismo tiempo perdonaba. Y entonces lo que ponía a los indígenas era, a los pueblos era, si eres aliado mío, te perdono, ¿no?
Claro.
Y si no, te arraso. Y algo muy impresionante que va a ser la estrategia de los españoles es que va a sustituir simplemente a las cabezas. No va, contra lo que muchos piensan, no va a cortar, los españoles no van a suprimir la nobleza indígena.
No, al contrario.
La van a utilizar para dominar a los indígenas. Bueno, de otra manera no se entiende.
Valga mencionar que los primeros charros fueron tlaxcaltecas. Y nobles tlaxcaltecas.
Porque podían indígenas. Usar el caballo.
Exacto, tenían permiso.
Justamente hablando de Naucalpan, estos buenos nobles, Francisco Enrique Gutiérrez nos dice que nos sugiere que cuando estemos hablando de España no lo llamemos la madre patria, sino la madre patria.
Gracias.
Muchas gracias por esa sugerencia.
Bueno, sí. Oye, pero nadie dijo aquí
exacto,
madre patria.
Nadie lo dijo así, ¿no?
Pero bueno, lo pongo. Oye, Yasser Alberto Ongay, doctor, es la primera vez que lo escucho en vivo. Manden saludos a mi mamá, que hoy cumple años. Señora, saludos.
Felicidades.
¿No?
Saludos.
Juan Villarruel, Rosas, un abrazo, nos está escuchando, ¿no? Seguimos, ¿no? Ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Qué pena, se nos acabó el tiempo. Tenemos y no hablamos de nada. Bueno, simplemente vamos a hacer una recomendación.
La recomendación del chef.
Gabriel, brevemente, dos libros sobre Hernán Cortés.
Dos libros, uno que es, digamos, bastante apologético y escrito por un autor mexicano que es Hernán Cortés, del autor, así se llama el libro, Hernán Cortés, es un tipo de biografía escrito por Carlos Pereira, autor de Coahuila, lo encuentran fácil en Editorial Porrúa, y el otro que es una monografía excelente, muy buena, excelentemente bien documentada, también se llama igual, Hernán Cortés, nada más que esta es del autor José Luis Martínez,
publicado
por El Fondo.
Perfecto, por El Fondo Cultura Económica.
Exacto.
Bueno, si no nos pueden escuchar en vivo, recuerden estar en nuestros podcasts en la página de Noticias MBS. Y bueno, pues ya nos tenemos que ir. Los dejo con muchísimas gracias, Carlos, Michael Amador en controles, Juan Carlos, Tere, Carla en producción. Y los dejo con el siguiente programa: Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga.
Gracias por habernos escuchado. Te esperamos en nuestro siguiente programa, el próximo sábado a las 5 de la tarde por esta misma estación, El Banquete del Dr. Zagal, el programa donde tú eres nuestro invitado a la mesa. Síguenos en Facebook, Diagonal News MBS y Twitter, @noticiasMBS. MBS 102.5. Estamos contigo.